Ah, la cosa venía pesada, le decíamos, agárrense, agárrense de las manos, que no viene justamente Julio Iglesias. Estamos escuchando el tema Milagro de Radical, desde su disco Perfecto Infierno. Nos estamos poniendo a tono con lo que va a ser este sábado mañana en el velódromo, el Montevideo Metal Fest 2. Se anuncia el cierre de este festival por parte de Rata Blanca, la banda argentina. Va a venir también la banda brasileña Sepultura, ya toda una leyenda. Y varias bandas uruguayas, va a estar Rey Toro, va a estar Narval y va a estar Radical. Justamente nos acompañan esta tarde Gabriel Brickman y Gabriel Barbieri, guitarra y bajo de la banda. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Buenas tardes.
¿Cómo andan?
Bien. El gusto que estén por aquí. En materia de sonido, la música que nos introducía es la de este disco, Perfecto Infierno.
Sí. Segundo disco de la banda.
Segundo disco de la banda.
Sí.
Primer disco de temas propios, porque habíamos hecho un EP de canciones como un homenaje a la radio, a las canciones del 80, ¿no? Donde crecimos más o menos musicalmente los integrantes de la banda.
Y muchos años de metal detrás. Y anteriores formaciones, ¿no?
Y por delante.
Y por delante también.
La otra vuelta decíamos, si sumamos todos los años que tocamos, estamos casi en 100 años. Si sumamos todos los integrantes, todos los que tocaron, estamos casi en 100 años.
Está bueno.
Es bastante.
Qué
bárbaro,
¿no? ¿Y qué ha cambiado en el entorno, sobre todo? ¿O sigue siendo parecido el escenario?
Básicamente sigue siendo parecido, porque la realidad en lo musical, más o menos, se mantienen las cosas, sobre todo en el metal. Lo que ha cambiado es capaz que la exposición mediática. Y lo otro que ha cambiado es que el rock, al pasar a ser moda, también hay otros intereses, ¿no? El metal como subgénero dentro del rock también le toca.
Sí. Algunos hablan de una suerte de resurrección del metal o una
si se pudiera capitalizar eso, y realmente cuando vos hablas de resurrección es que hay una nueva vida después. Yo me pregunto si este chispazo genera realmente una nueva vida. No lo sé, no lo sabemos.
No murió tampoco.
Yo creo que nunca murió.
Nunca murió.
Los pibes con las remeras de Metallica, Motorhead, de Iron Maiden, los ves en la calle, siempre estuvieron ahí, siempre pagan la entrada. Lo que cambió es capaz que la exposición mediática. Yo diría más la mediatización del metal, más que la resurrección.
Y eso lleva a que quizás vos tengas mayor comunicación de lo que es nuestra música y en cierta forma nuestra cultura, que puede resultar muy exótica, pero que es una música que lleva casi desde fines de los 60 que existe esta música. A mí, en mi caso, llegó a fines de los 70, o sea, cuando tenía 9 años empecé a escuchar esta música. Sí. Es una vida, ¿no? Tengo 37, hace un rato que escucho heavy metal, y que busco, y...
¿Qué arrancaste aquí en esa época? ¿ACDC?
Kiss.
¿Y hoy por qué pensás que te gustó, con ese tiempo transcurrido? ¿Por qué te atrapó?
Hay un antecedente, a mí me gustaba, por ejemplo, Queen, y me gustaba mucho la orquestación de Queen. El aspecto orquestal que tenía Queen, yo que sé, me escuchaba una noche en la ópera y cuando venían las partes de Rhapsody a Bohemia, era realmente impresionante, sonaba heavy, sonaba pesado, sonaba enorme. Yo creo que si vos la pregunta es estrictamente por qué a mí me gustó el heavy metal, creo que hay una cuestión de tímbrica y de orquestación, y eso te lleva a hacer tu propia investigación acerca de sonoridades más fuertes, orquestaciones más fuertes y estéticas más fuertes. Entonces ahí ya viene todo lo colateral, que quizás en mi caso, por ejemplo, con Kiss fue a través de lo visual. Cuando los vi dije, no puede ser, tenía 9 años y ver a los tipos todos pintados, era mucho. Claro.
Es una edad para que te agarre aquí, justamente.
Totalmente. Pero lo bueno que tiene este género es que, al menos nosotros no queremos que sea moda. Es más como una cultura. Entonces, las modas pasan, ¿no? Es como la efervescencia de una bebida, o sea, sube y baja. Para nosotros no sube ni baja, está siempre. Entonces, tomamos con pinzas estos momentos mediáticos, porque pensamos, ¿y después qué va a pasar? Entonces, después vamos a quedar los que nos gusta esta música manteniendo esto, manteniendo el culto vivo, ¿no?
Igual que lo que pasó antes.
¿Y qué va a pasar? O sea, son ciclos. Ojalá, por ejemplo, la otra vez decíamos, bueno, estaría bueno que después del Metal Fest poder traer a algún instrumentista a dar una masterclass, tal como hace todo el círculo jazzístico. Entonces, realmente demostrar que no es una cuestión de ruido, sino que hay una cuestión cultural, hay una forma de tocar la guitarra, una forma heavy metal de tocar la guitarra, de tocar la batería, por más que estés utilizando el mismo sistema armónico que todos, pero hay una técnica. Entonces, bueno, nos gustaría hacer una profundización cultural de esto, que no pase solo por el tema lúdico, entretenimiento, sino llevarlo un paso más allá. Bueno, estamos viendo con algunos operadores a ver si podemos pasar a las fases más académicas, que vengan a enseñar heavy metal. Está buenísimo eso.
Me podría ser. Gabriel Brickman, le dirijo la pregunta por los dos, son Gabriel. En el caso de lo que fue la formación de Chopper, a lo que es la integración de esta banda y el camino que ha tenido Radical, ¿qué distancias y qué cercanías hay?
Mirá, son dos momentos. Yo a Chopper entré porque se había ido un guitarrista, o sea, yo me sumé a Chopper. En el caso de Radical creo que todos en cierta forma pusimos la piedra fundamental.
Arrancaron juntos, sí, desde el principio.
Sí, o sea, momento más, momento menos. Yo creo que cuando la banda graba su disco, su propio disco. Porque claro, el primer disco lo que tiene fue grabado con una formación en la cual cambió el baterista. Entonces, y también al no tener temas propios, sí versiones, pero no temas propios, vamos a hablar de proyecto. O sea, la banda era un proyecto. Cuando la banda consolida su formación y da a luz su disco con sus composiciones propias, podés hablar de que el proyecto se transforma en banda, donde las decisiones ya pasan, se socializan, o sea, somos digamos, todos tenemos parte igualitaria, ya no es la banda de o del ex. Digo, como que estamos muy en contra de eso, o sea, somos integrantes radicales.
Tratamos de evitar eso de usar el currículum vitae.
No, o sea, hay bandas que utilizan ex, es un poco de necrofagia eso.
Sí,
¿no?
Sí, es como darle al cadáver siempre, ¿viste? No, hay que dejarlos vivir en paz, morir en paz a los cadáveres.
Nos merecemos, nosotros tanto tiempo tocando, nos merecemos que se nos reconozca por lo que hacemos y no por lo que fuimos. Es muy uruguayo eso, fuimos. No, yo no quiero ser pasado, yo quiero ser futuro. ¿Entendés? Entonces,
al menos presente.
Al menos presente.
Claro, pero
y yendo a lo que es hoy, hoy Radical, dentro del metal, ¿cuál es la propuesta? Ustedes.
Radical, ¿no?
Sí, creo que justamente se trata de no cerrar ninguna puerta dentro de un género, ¿no? Manejando muchas cosas, porque además manejamos estilos también fuera del heavy metal. Hay cosas que vienen de otros estilos musicales, yo que crash, noise, stoner, que son todos subgéneros dentro del rock. Uh-huh. Y en realidad no se cierra ninguna puerta, o sea, mismo una de las ideas es que capaz que el próximo disco tenga un tema acústico. Es una de las ideas, yo sé, ¿no?
Uh-huh. Claro, muchas veces gente que no, por allí, que no le gusta el metal, no ha escuchado, piensa que todo es ruido.
Y supongo que de Wagner se pensaría lo mismo.
Capaz
en su momento.
Pensaban que todo era ruido y también, ¿no?
¿No?
Sí, sí.
¿Y qué haría Wagner hoy en día?
¿Qué estilo musical? Tranquilamente tendría una banda de heavy metal. Si naciera ahora, ¿no?
Claro. Tampoco es sinónimo de que explote todo y que vayan a mil. Pueden haber temas lentos.
Y sí, no que hay grandes baladas de heavy metal lentas.
Exacto. Las mejores baladas para apretar, ¿no? Es cierto eso.
Sí, sí.
Pero, sí, no, hay, digamos, hay características musicales del género que son importantes a tener en cuenta. O sea, hay una cuestión de presión de sonido, hay una cuestión tímbrica. Uh-huh. El género ha ido madurando su tímbrica y, por ejemplo, lo que sería la base típica del rock ha ido cambiando. Se han buscado, por ejemplo, se integraron guitarras de 7 cuerdas, lo que lleva a que la guitarra tradicional de 6 cuerdas donde tenías un mi o un re, y ahora tenés un si. Entonces, tenés las cuerdas están yendo quizás más abajo que algunos cuerpos de la percusión. Se está afinando, por ejemplo, los bombos más arriba. Entonces, hay todo un concepto de arquitectura musical en el momento de cuando vos grabás y sonás, que es diferente ya al rock. O sea, por eso yo soy uno de los que sostiene que el heavy metal no tiene que ser parte del concepto de rock. O sea, nace del rock, pero ya el heavy metal toma una identidad propia a nivel de sonido que es diferente, ¿no?
Se lo identifica a veces con algo, o con una instancia como un poco desaforada, o de mucha fuerza, de mucha
pero son cosas distintas.
Movimiento, o sea, ¿no?
Desaforado y fuerza son cosas distintas.
Sí, no, por eso digo varias palabras porque hay muchas interpretaciones, no porque sean equivalentes.
Tienes que tocar, estar concentrado mucho para tocar.
Claro, para tocar, primero los músicos, para tocar heavy metal tenés que tocar.
Antes que no es solamente ese ruido.
No, es que no es ruido. Hay que mover los dedos y mover los dedos muy rápido y quizás sea casi como un estudio clásico de un instrumento. Por otro lado, el público es muy respetuoso. El público es muy bueno, el público heavy metal. O sea, es muy distinto al público punk, que capaz que se mezcla todo en una bolsa, porque está todo mezclado dentro de una bolsa.
Porque todos llevamos remeras negras.
Claro.
Ahí va. Y no es lo mismo. Y remeras negras, campera de cuero y remeras negras. Y no es lo mismo. En general, el fan de heavy metal va y te paga la entrada. Si puede, te compra el disco. Si puede, te compra la camiseta de la banda. Es un loco que va temprano. O sea, tiene muchas cosas a favor.
Si pudiese comprar el vinilo.
Si se fabricaran
vinilo, compraría el vinilo.
O sea, es alguien que además es seguidor y sabe.
Claro, es que lo que decía él, es una cultura. Tiene, o sea, traspasa la música. O sea, tiene una indumentaria, tiene una manera de hablar, tiene sus cosas en qué cree. A su vez también el heavy metal es muy familiar, en eso tiene una estructura muy de familia. Sí, es en serio, sí. O sea, es muy, muy así. Que yo te digo, yo vengo a tocar en otras bandas, yo he tocado killer rock, punk, hardcore, he tocado de todo porque me gusta casi toda la música. Y realmente es otra manera de ver las cosas. Mientras que los otros son muy anarcos, este y lo otro, el heavy metal tiene como una estructura, tiene un respeto, tiene un padre, funciona muy así.
Reconoces los orígenes, tiene sus ramas, tenés la libertad, al menos Radical se toma la libertad de cruzar todas las ramas dentro de lo que consideramos que puede ser la familia de la música pesada. Pero te vas remitiendo y está bueno eso, porque en cierta forma una cultura, ¿cómo se va construyendo? Con los legados y la maduración de esos legados.
Sí, sí, escalera por escalera, escalón por escalera.
Exacto.
Sí.
Durante muchos años también heavy metal, por ejemplo, en sus letras, hablando de las letras, habla mucho de cuestiones medievales o el satanismo, en fin. Y si uno repasa algunas de las letras de Radical, están hablando de otras cosas muy distintas a aquellas, ¿no?
Es la visión de Radical. O sea, creo que ahí también cada banda tiene la libertad de hablar de lo que considere. O sea, no porque estés tocando un tipo de música tenés que seguir una línea. O sea, en eso el heavy metal, nosotros entendemos que no tenemos que seguir ninguna línea. O sea, yo diría que la persona que le gusta el heavy metal es muy parecido al bluesero.
Ah, la flauta.
Es muy parecido al bluesero, o sea, el estereotipo del bluesman, el tipo que le gusta el blues, que siente el blues, el músico. Creo que en otro aspecto el metalero es como una evolución de ese bluesman y la relación que tiene con el blues, con los momentos de su vida, cómo el blues está en los momentos de su vida. Bueno, en otros tiempos, en tiempos quizás más violentos o de mayor velocidad, podría decirse en cierto aspecto del heavy metal puede ser el blues de fin de siglo. Yo lo entiendo así.
Bueno, es una de las influencias, esa es la música clásica.
Es una de las ramas. Sí.
Son las dos ramas de donde viene la música también.
Se dice que hay algunos lugares, hablando del territorio, donde se ancla, ¿no? Este género es tan exigente, como ustedes dicen. Que en algunos lugares se aterriza con especial fuerza. Por ejemplo, se dice de La Paz y las Piedras, que hay allí un cierto auge. ¿Por qué puede ser eso? ¿Tiene una explicación? ¿Son casualidades geográficas?
Hay una banda histórica social en ese lugar. Y creo que eso también hace que... Hay una de las bandas más viejas que hay de metal, que es Herrumbre. son justamente de las piedras, ¿no?
Y el nacimiento del heavy metal se da en una ciudad obrera, Birmingham. O sea, si quisiéramos hacer algún
paralelismo,
corte, un estudio, que hay una relación entre condición de clase y esta música, puede ser. Pero también se da, por ejemplo, que en los países nórdicos no pasa por una cuestión de clase, sino pasa más por cuestiones filosófico-religiosas. Mira. Y en América Latina pasa por otros lados. O sea, también creo que lo global es el timbre, la música y el amor por este tipo de música, y lo local queda en justamente las características de cada lugar. Hay heavy metal en todas partes del mundo, y lo pueden ver. Por ejemplo, hay una web que se llama The Metal Archives, o Archives, la enciclopedia Metalium, y tienen bandas de todo el mundo, pero todo el mundo, les estoy hablando de Tanzania. En Tanzania hay heavy metal, sí, hay heavy metal. Claro.
Patricio, un oyente, pregunta si no consideran a Papo como alguien que transitó en el medio del metal y del blues.
Y es verdad, sí, pero tuvo, bueno, Papo's Blues por un lado y Riff por el otro. Sí, y Papo es un buen ejemplo de eso. Sí, además que es un guitar hero, como se dice. Es lo más cerca que tuvimos un guitar hero por acá, ¿no?
Si miramos la historia del metal uruguayo y, digamos, lo que fueron las bandas que más suenan, ¿qué tenemos que ubicar allí? ¿Albacast, quizás en los 80?
No.
A ver, ¿a dónde tenemos que ir antes?
Yo pondría Polenta, antes que...
En dictadura habían bandas de hard rock, lo que derivó siendo metal. Polenta creo que fue la primera, que era una suerte de Deep Purple. Pero... tenías Excalibur, que era otra banda también. Yo me acuerdo, yo era muy chico y iba a los conciertos en dictadura. Mira. En el velódromo me acuerdo haber ido uno justamente.
Ya al final, ¿no?
Sí, estamos hablando de 83, 82, por ahí.
A mí, por ejemplo, me pasa con el heavy metal uruguayo, que lo tengo que asociar necesariamente a ese momento, ¿no? Y también en ese momento, por ejemplo, me crucé con Zaffaroni. Y la música de Zaffaroni me parecía pesadísima. Claro. Y los tipos hacían fusión. Pero sin embargo, y yo creo que la impronta, la actitud, y acá es un concepto clave en este tipo de música, el hábito no siempre hace al monje en esta música. Entonces yo creo también que hubieron bandas que pueden haber sido quizás las más mediáticas, como Albacast, que fue una banda que sacó 3 discos, que tocó en Buenos Aires, participó de espectáculos, pero después hubieron un montón de bandas en el mismo tiempo e inmediatamente posterior que también son embriones. Entonces, es lo que hablamos de cultura. Hay una cultura de heavy metal uruguayo. Quizás, ¿cómo nos posicionamos nosotros? No sé, somos una banda que nació en el siglo XXI, o sea, no somos una banda del siglo pasado. Y también nos sentimos que, bueno, que hayamos vivido y disfrutado de todo eso, no nos pone un ancla, ¿no? Entonces estamos, Radical está artísticamente, estéticamente, está en una búsqueda. Bueno, ¿cuál será el heavy metal que queremos hacer en el 2007? O sea, estamos mirando para adelante, no para atrás.
Para la gente que pregunta sobre la temática de las letras, nosotros abríamos este diálogo escuchando Milagro, allí,
sí.
Uno de los temas. Ahí yo estoy leyendo, por ejemplo, acá el texto de Ni Olvido Ni Perdón. Son todas las composiciones, arreglos, son todas de la banda.
Sí, todo de la banda. Perfecto, sí. Infierno es íntegramente de toda composición nuestra.
Ahí está. Y esta Ni Olvido Ni Perdón también.
También.
Sí.
De contenido muy, muy muy político, ¿no?
Y se canta lo que se respira, lo que se vive.
No vivimos en una burbuja. Eso está claro.
Ahí también se ponen ideales en las canciones.
Sí, entre otras cosas. Ya estuvo bien de soportar tanto fascismo camuflado, tantas mentiras, intolerancia, tantas bocas se callaron, a golpe de picana fue difícil seguir derramando sangre en nombre de su ley. Ni olvido ni perdón, eso sí lo sé bien, de los asesinos no me olvidaré, no me olvidaré. Hoy libertad o muerte, fíjense ustedes.
Y lo más cómico, que ahora agarró vigencia de vuelta eso.
Sin duda, ¿no?
Eso es lo más cómico de todo. Tiene vigencia de nuevo.
Lo más terrible. Escribe otro oyente que se identifica como un viejo rocker de la era hippie. Dice, ¿cómo explican ustedes, tanto en el caso del metal como de otros géneros, que siendo una expresión cultural de otras culturas, tenga tanta fuerza en todo el mundo? Pregunta el viejo rocker.
Yo creo que ya no es de otra cultura, ya es de una cultura general. O sea, el rock hace 50 años que está vivo y vive en todo el mundo. Mi padre bailaba rock, o sea, ustedes bailaron rock, algún rock bailaron, sí. Es verdad o no. Yo creo que es algo ya mundial, es como hablar que el jazz también es de otra cultura, no sé, me parece limitarlo.
Armónicamente, toda nuestra música popular, la armonía no se inventó acá, o sea, es armonía totalmente importada. Cuando se habla de la música popular uruguaya, se habla qué uruguayo que es Jaime o qué uruguayo que es Rada, y todos sus fundamentos armónicos vienen de los Beatles, de Return to Forever, de Chick Corea.
Sí, cruzado con Caetano Veloso y son todos distintos países, o sea, una cosa
Brasil. Me encantaría que esta pregunta se le hiciesen también, no a músicos de rock, sino a los tan llamados músicos uruguayos. Sería justo, ¿no? O sea, porque a nosotros como... digamos, como parte de una corriente musical que está así, que vive muchísimo fuera del país y que de hecho es global, debemos responder esto, pero toda la música debe responder, y de última, la música es un lenguaje universal.
Más acá en Uruguay, ¿no? Tampoco tenemos quenas o zampoñas que puede decir, bueno, no, estos le hicieron los indígenas aquí hace 2000 años y nosotros retomamos la tradición.
Los tambores vinieron de África. Lo que te iba a decir, el candombe también, si vamos al autóctono, el autóctono es África, no es un Montevideo, Uruguay.
Otro oyente, Oscar, dice, ¿el heavy metal no tiene componentes machistas y homofóbicos?
Tiene componentes machistas, es como una gran fiesta de hombres. La otra vuelta estábamos viendo una documental que está muy buena, se llama El viaje de un headbanger, A Journey of a Headbanger. Y en un momento el loco, que es un antropólogo, que justamente su otro amor, además de la antropología, es el heavy metal.
Hizo un antropólogo
muy bueno. Y en un momento dice el loco, es como el estadio, es como esos pocos lugares que le van quedando al hombre para expresarse como quiere sin que haya mujeres. Y tiene un poco eso.
Y hay algo de eso.
Igual, lo del homofóbico también tiene algo como de super macho. Pero a su vez también hubieron algunos gays tapados ahí. Mismo uno que era el Metal God, que el cantante Judas Priest, Rod Halford, después declaró públicamente ser gay.
Salió.
Y era el Metal God.
Y sigue siendo el Metal God. Y punto final. Entonces lo de homofóbico, yo qué sé.
Pero hay una postura de super macho, hay.
Bueno, anticípenos algo de lo que va a ser el velódromo mañana. ¿Cómo son estas Metal Fest?
Y va a ser la fiesta más grande de heavy metal que hubo en toda la historia, hasta el momento. La anterior había sido el 1 en el Teatro de Verano. En esta edición se dobló la apuesta para que vaya más gente. Bueno, estamos expectantes. Yo creo que va a ser, ya de por sí, va a ser para todos algo inolvidable. Nos vamos a acordar... Así como vino Maiden
Van Halen en 83, 92 Maiden, y 2007 va a ser Sepultura.
Quedará registrado. Vale, bueno.
Para la gente que le gusta, sí.
Sigue lloviendo las preguntas de los oyentes, muchos enganchados, otros, bueno, fanáticos de otros géneros. Hay una pregunta... ¿El heavy metal no es el hijo bobo del rock and roll?
Mediáticamente se le ha tratado como eso muchas veces.
De la película Bird.
A ver.
Que el rock and roll era el hijo bobo del jazz.
Ah, mirá, lo tomaron de ahí.
Esa es una frase de la película Bird. Y yo diría que Charlie Parker fue uno de los músicos más heavy del jazz. Te doblo la apuesta.
Y queda contestada con eso. Que vayan a buscarlo a Charlie Parker. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. El agradecimiento a Gabriel Brickman y a Gabriel Barbieri de Radical por habernos
muchísimas acompañado. Gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Gracias.
Chao.